para dar de comer al perro de pelea. El título es sugestivo, Luis Felipe Rojas, que es el autor de este libro. Y te pregunto, ¿qué quieres decir con este título?
Yo creo que todas mis desesperanzas, mis esperanzas, la fuerza, mis debilidades, todas se deben a un instinto animal de conservación. En mis libros siempre he tratado el miedo, la valentía, pero todos a un mismo rasero. Y entonces yo creo que todos estos escritos, estas historias, son para alimentar ese animal poético que soy, que nunca se desvincula del animal político que soy.
¿Cómo puede surgir y desarrollarse en Cuba un escritor, un poeta inclusive en este caso, que se define como animal poético y político?
Yo creo que hay muchos estratos ahí, empezando por los escritores, los grandes escritores que fueron prohibidos en Cuba desde 1959 hasta acá, que sufrieron cárcel, que sufrieron el ostracismo. Pero hay también otra capa que está ahí, que no son escritores oficialistas, y usted empieza a alimentarse de todas estas historias de censura, pero de las historias de triunfo también, de la fuerza que nace cuando alguien cree en la literatura y cree en la poesía, y sobre todo cuando cree que estas cosas pueden ayudar a los demás. Yo creo que eso en un momento se le escapa a la censura.
¿Quién nace primero, el poeta o el, no voy a decir opositor, porque en realidad nosotros lo que estamos es en busca de la democracia, el demócrata o el poeta en Cuba?
No, yo,
refiriéndome a Luis Felipe Rojas.
Claro, claro. No, yo creo que yo primero fui un poeta. Y un poeta no de facto, no porque escribí poesía, sino un poeta porque oyó a sus abuelos decir décimas, porque fui a los guateques, porque mi abuela era una inmigrante dominicana casada con un isleño que cantaba excelentemente, cantaba guajira, tonadas, se sabía todos esos géneros que ahora quizás se han un poco diseminado, difuminado ahí, pero cantaban muy bien la música campesina, me llevaban a las fiestas. Mis tíos, un par de tíos que tengo, salieron poetas, uno repentista y el otro escritor, pero los guajiros del campo cubano, del oriente cubano, muchos dicen que hablan cantando. Yo creo que todas esas cosas, yo creo que los pregones que oí en Santiago de Cuba, yo creo que la música de las esquinas, o dormirme y que en la esquina de mi casa, como un monte, como la Manigua al fin, hubiera siempre trasnochados algún borrachito, alguien que estuviera cantando. Todo eso alimenta la poesía.
Dominicanos son tus ancestros. Tú sabes que en República Dominicana hubo un presidente, José Francisco Peña Gómez.
Así mismo.
Fue uno de los hombres más solidarios con la causa de la libertad de Cuba. Yo tuve el privilegio de estar casada con Antonio Santiago, ya muerto, dirigente auténtico, y como Peña Gómez eran socialdemócratas. De la juventud socialdemócrata de aquellos tiempos surgieron y se crecieron y se criaron y eran como hermanos. Es uno de los hombres que más defendió la democracia cubana.
La historia lo recoge, y sobre todo la historia oral, la de los amigos, la de los afectos.
Absolutamente.
Esa no la borra nadie.
Un libro lo puedes perder, pero el pensamiento, si lo vas llevando de unos a otros, ¿cómo fueron esos primeros pasos? Cuando Luis Felipe se dio cuenta que era poeta, y sobre todo cuando en su entorno se dieron cuenta que era poeta, ¿te costó eso algo?
Al principio no, porque al principio uno tiene un poco de ingenuidad. Y yo, es decir, yo he hecho como casi el 99% de los poetas, es decir, copiar y plagiar felizmente a otros poetas. Es decir, en mi caso y como el de muchos, es decir, copiar lo que escribió Borges, lo que escribió Martí, Casal, copiar a Quevedo y el humorismo ese ácido y ramplante. Es decir, yo creo que uno lo hace, ese primer palancazo, Y aunque usted crea que es su propia inspiración, está a la base de los otros. Haber nacido en la misma provincia, en el mismo lugar en que nació Gastón Vaquero. Yo creo que eso estaba ahí en el polvo, eso estaba en la tierra. Al principio no hubo ningún problema, ni creo que hubo problema. Es decir, yo publiqué un primer libro que estuvo a punto de ser de no publicarse por un cuestionamiento con uno de los poemas. Yo felizmente saqué el poema. En ese momento yo cedí y logré publicar mi libro. Que después ese poema que me había censurado publiqué en otro libro más y punto. Porque era un simple criterio de una editora, una directora editorial, que era una funcionaria que hay en Holguín, que se llama Lourdes González. Y todo el mundo sabe de quién hablo y de qué tipo de personaje es este. Bueno, hasta los primeros libros, punto. Hubo un momento en que, además del libro, intenté hacer una revista que tuvo dos números, la revista Bifronte, una revista literaria, junto con un amigo, Michael Hernández Miranda. Yo creo que los gestos parapoéticos y no los poéticos fueron los que llevaron a los censores a apuntar los cañones frente a mí. El último libro que yo publiqué en Cuba, cuando lo publiqué, no pasó nada con eso, pasó con mi actitud entonces. Y después vienen los otros libros que sí, como este, que ya son totalmente frontales al régimen.
En realidad los poetas no es que copien, los buenos poetas no es que copien, como es en el caso tuyo, sino que se reciben influencias.
Claro, claro. Sí, pero en mi caso sí, yo sí empecé parafraseando a Lezama, tratando de poner en un molde del soneto, un soneto de Quevedo, que tenía trazos míos. Claro, todas esas cosas son olvidadas, pero yo las reconozco como excelentes ejercicios.
La hermana de Lezama murió aquí.
Sí.
El sobrino fue compañero de colegio de mi hija, Eloísa Lezama.
Eloísa.
¿Qué clase de...
Una excelente persona.
De persona. Bueno, el costo político del libro, antes de salir de Cuba.
Mira, ese libro estuvo guardado por 8 años, porque en medio de todo lo que yo hacía ya, después de la revista Bifronte, en medio de mi activismo político, así, de estar de frente contra el régimen, de que los policías, entre comillas, porque hay diferentes tipos de policías, supieran cómo yo pensaba, porque yo se los decía. El libro estaba ahí y en algún momento me tentaron un funcionario del Instituto Cubano del Libro. Varias veces me pidió el libro, me dijo, eso es un libro simple, eso, ahí no hay más nada que la poesía tuya, vamos a publicarlo. Pero eso hubiera sido un gesto que me hubiera enterrado para siempre. ¿Cómo yo iba a seguir publicando y diciendo las cosas que decía cuando por ahí pasaron? Y no quiero ser localista ni mucho menos, pero había pasado mi coterráneo Reinaldo Arenas, Cabrera Infante, Gastón Vaquero, que salvando la enorme distancia que me separa de ellos, de la calidad literaria que tuvieron, pasaron por la hoguera, pasaron prácticamente por el suplicio. Como yo iba entonces porque yo soy gran poeta, entonces yo sí publicar, y después de lo que había pasado, es decir, hay un momento que tú haces un rompimiento y tú dices no. Entonces este libro, como una novela, como 2 libros más de poesía, un cuaderno de cuentos que tengo sin publicar todavía, y los dejé a que durmieran el buen sueño del tiempo, como el buen vino. Y bueno, si se salvan, es que valió la pena. Pero no quise transigir con eso.
No te minimices como poeta, por favor.
No, lo digo en el sentido de, bueno, pero ya está probado que
estos son grandes. Aquí hay unas imágenes impresionantes. Y déjame decirte que yo soy profesora de literatura. Yo soy graduada de literatura de la Universidad de Miami y enseñé muchos años, lo que aquí los maestros nos pagan muy mal. Pero aquí hay unas imágenes impresionantes. Verano son los meses del pedal. ¿Qué quieres decir?
Sí.
Días bicicletas para el odio contra todos. Pregoneros contra ti. Mira qué imágenes.
Sí, yo creo que ese tipo de poesía que hago responde más a los impulsos, a las energías que la gente tiene dentro, a la rabia que tiene dentro, y rabia contenida, lo digo en el mejor sentido de la palabra, porque no tienes que dejar de ser un hombre bueno, una persona buena, para sentir cosas fuertes contra la injusticia, contra todo lo que va en contra de la libertad.
Dame, oh Dios, la salud del gran guerrero, los pies del que está en la lejanía, la memoria del que se ha marchado. También dame la esperanza, oh Dios, y algún modo para cantarte en la mañana. Un joven criado en un país ateo, ¿cómo puede hacer esta plegaria tan hermosa y tan sincera?
Bueno, mira, hay una simple razón. Tú un día escoges, porque es así, la vida te lo va a poner, por mucho que te influyan y todo. Escoges ser hereje o escoges lo otro. Yo no podía traicionar a mis abuelos, a mi madre, a la gente que más que una medicina de otro tipo, oró un día por mí cuando estaba enfermo, oraron por mis amigos. Me crié en medio de una Cuba que, si no era secreta, si era bastante subterránea, que cuando eran gente que tenían muy poco materialmente y casi todo lo resolvían con una oración. Entonces esas cosas tú no las puedes, tendrías que rasparte con una espátula para quitártelas.
Sobrevivo así para no cargar con el pasado. Soy el barredor, el que lleva la indecencia al punto máximo. Sobrevivo así porque es sagrado el pan, como está en veda la salmuera, el vino, el cirio perfumado en la cuaresma. Sobrevivo 8 horas de cara a la podredumbre, a mansalva de los trenes. 8 horas, 8 horas barredor, sobrevivo así, la infectada luz debajo de los miedos, horas de trabajo, siglos de espanto. Esto está describiendo cómo vive sobre todo el trabajador cubano, el hombre cubano, la mujer cubana. ¿Horrible?
Sí, horrible, horrible. Sin embargo, le puedes cantar a eso. Sin embargo, a eso a alguien le sirve como un bálsamo.
Ahí se diferencia el poeta corriente y el buen poeta.
Gracias, gracias, Juana.
Le puedes cantar a eso. ¿Cómo puede en ese ambiente desarrollarse un joven amando las cosas hermosas como es la poesía?
Mira, yo creo que toda lucha en favor de la libertad parte, fíjate, y esto lo voy a decir con arriesgándome a tantas cosas, otros pueden decir que no, pero yo creo que toda la lucha por la libertad parte del amor a la belleza. Si un ser humano no ama la belleza, va a seguir siendo esclavo toda la vida. Y no me refiero a los que murieron siendo esclavos en contra de su voluntad. En medio de una celda, usted puede escribir el mejor canto a la belleza del mundo. De sobra tenemos entre los cubanos, ¿no? Para no irnos a otras geografías. Ahí está Casal, está Martí, está Heredia, está Plácido, un poeta esclavo como Manzano. Bueno, yo nunca dejé, en medio de una persecución policial, castigo, hostigamiento, mi casa rodeada por la policía, citaciones para ir, el nerviosismo de mis hijos, de mi madre y mi esposa. Pero si tú dejas de ser ese amante de la belleza, ellos te ganan. Yo creo que a fin de cuentas yo fui más libre a veces cuando estuve detenido, más libre cuando estuve frente a ellos diciéndole la verdad. Pero eso no parte ni de la valentía común y corriente de la que se habla. Eso no tiene que ver con el sexo, que seas hombre o seas mujer. Eso parte del amor a la belleza.
Tú sabes que yo tuve contacto en los primeros tiempos de este exilio con muchos poetas. Poetas que no dejaron escrita ni una estrofa, ni una línea, pero que fueron capaces de ir a morir en Cuba en busca de la libertad. Claro. Tony Cuesta, Herminio Díaz, Armando Romero, murió allá Bernardo Corrales, aquel capitán rebelde que inmediatamente se enfrentó a la tiranía. O sea que en Cuba hay poetas.
Martí decía de los poetas que fueron a la guerra, riman mal, pero aman bien o luchan bien, algo así.
Es que se lo dice todo, claro, lo dijo claro, todo bien.
Claro, claro, claro.
Lo dijo todo bien.
Hemos mencionado a Martí como, yo por lo menos lo menciono en cada conversación y cada vez que hablo de poesía. Es que Lezama nos dejó ese, como un edicto. Martí es el misterio que nos acompaña siempre.
Tú sabes que Martí lo tienes para todo.
Perdón.
Él se refirió a todo y a todo se refirió bien. Y fue un hombre de conducta.
Un preclaro.
¿Eh?
Un preclaro.
Absolutamente. ¿Cómo ves el futuro de tu país?
Mira, ahora mismo si me preguntaran, ofendería a alguna gente y no sé qué. Yo no lo veo bien claro. Lo que sí veo muy bien es que mucha gente dentro de Cuba, de todas las edades, tengan bien claro que lo primero que está por encima de todo es la libertad del individuo. Y eso puede estar matizado por diferentes ideologías, por no sé qué, en contra siempre del comunismo, que de hecho es antihumano, ya se sabe. Eso sí, ahí no hay división de ningún tipo. Pero las diferentes corrientes que están luchando en contra ahora mismo del régimen cubano, no me importa los matices que tengan, si la mayoría de ellos, he conversado con casi, con ese abanico grande, ¿no? Tanto dentro de Cuba como ahora después que pude salir y los he visto aquí en el exilio. Si lo primero que está es la libertad del individuo, yo veo un buen futuro para mi país.
¿El exilio te sorprendió, te decepcionó? ¿Cómo has visto el exilio?
No. A mí me narraron al exilio en dos partes. Primero lo leí por lo que dice la prensa oficial cubana. Y tarde o temprano te me das dando cuenta de que tú no puedes vivir la vida como un manual. Y otro, los libros, los discos, las películas, las historias que llegaron dentro de la isla de manera clandestina y de cómo hablaba. Y lo otro, muy importante también, más que los libros, más que cualquier cosa editada, la memoria, el imaginario popular en Cuba mantiene fresco la valentía de la gente que se alzó en el Escambray y en diferentes lugares de Cuba, la valentía de los primeros que se enfrentaron al régimen en el 59, de los presos políticos cubanos de todos los tiempos. Es decir, como yo tenía fresco eso de todos los días, de escucharlo por diferentes emisoras, de todo, de informarme, yo lo que cuando vine y vi el exilio del que siempre me ha hablado y del que yo había participado de alguna manera, leyéndolos, escuchándoles sus historias, fue como un abrazo, un apretón de mano, y mucho más allá. Por lo que sí nunca creí, bueno, nunca no, cuando ya me di cuenta de que el exilio que me vendía el régimen, eso era además un manual muy grotesco, porque no todo puede ser blanco y negro. No, fue eso, un apretón de manos.
Tú sabes que hay un grupo de señores y señoras mayores, entre las que me incluyo, que nos reunimos todos los viernes a almorzar única y exclusivamente para hablar de Cuba. Y todos llevamos más de 50 años. Es raro que un pueblo mantenga. Mis abuelos, que eran por parte de madre gallego, y yo le decía a mi abuela, ¿pero por qué tú no te vas a España? Porque me decía, no, pero si este es mi país.
Claro.
Porque el español en Cuba se sentía cubano.
Desde la antigüedad, vivir o nacer en una isla o rozar con una isla es una raíz que nunca se pierde.
Es eso. Porque al dominicano también le pasa.
Sí, claro.
Y al haitiano también
todo.
Pasa. Bueno, hemos llegado al final.
Bueno, gracias. Agradecer a Neoclub Press, a Idabel Rosales y a Armando Añel, que acogieron este libro desde que yo llegué aquí al exilio e inmediatamente hicieron todas las gestiones para publicarlo.
Si te dijera, busca uno y dímelo.
En esa voz. En esa voz tiene que estar la consonancia de algún nombre. Debe ser muy fuerte, golpear sobre los cuerpos, caminar entre ellos y esconderse. Esa voz látigo desde la calle, ese martillo sin razón en los oídos. Tú estás buscando un nombre, un signo diminuto para darle de comer al cuchillo de tu lengua.
Gracias.
Gracias, Juanita.
Gracias a ustedes que nos están escuchando y en este caso disfrutando. Gracias a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.